Esta semana que estamos comenzando es muy importante para nuestros invitados. Enseguida los vamos a conocer y se los voy a presentar, porque el martes, mañana martes, se celebra el Día del Daño Cerebral Adquirido y el viernes es el Día Mundial del Ictus. Dos fechas que para ellos y para ellas están marcado en rojo en el calendario cada año, porque es visibilizar cuál es su día a día, el día a día de las personas que han sufrido un ictus o un traumatismo cerebral y, bueno, quieren dar a conocer cuál es ese día a día, sobre todo después de este año y medio de pandemia, que ha sido duro para todos, pero muy especialmente para ellos y para ellas, puesto que la rehabilitación en las personas que han sufrido un ictus es clave y fundamental. AFNEOS, la Asociación Estepeña de Familiares y Afectados por Ictus y Traumatismo Cerebral, aunque es Estepeña, tiene un ámbito de actuación en toda la comarca, bueno, pues ha programado una serie de actividades para estas fechas, insisto, importantes para ellos, y bueno, hemos querido organizar aquí una tertulia en los estudios de Ser Andalucía Centro con invitados. En primer lugar, voy a saludar a Enrique Muñoz Sánchez, que es el presidente de AFNEOS. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Que yo decía que es una semana muy, muy importante para vosotros y para vosotras, ¿no? Por esa visibilización que vais a hacer específicamente esos días, ¿no?
Pues sí, esta semana queremos celebrar o reivindicar un poco lo que es el Día del Daño Cerebral Adquirido y también el Día del Ictus, que coincide que uno es el 26 y otro el 29 de octubre.
Yo le decía, siempre es duro sufrir un ictus o un traumatismo cerebral, pero este año y medio de pandemia ha sido especialmente duro para quienes lo habéis sufrido en definitiva y estáis en ese lento proceso de rehabilitación, ¿no?
Sí, ha sido duro para todo el mundo, pero en especial para los que tenemos algún daño, en este caso el daño cerebral, y sobre todo para aquellos que de alguna manera tuvieron que cortar o interrumpir su rehabilitación, que si nos paramos a pensar, cuando una persona está en plena rehabilitación, tenerla que cortar, corta toda su progresión de enfermedad.
Y luego es volver a empezar prácticamente. Pero bien, de ánimos ya, que parece que la cosa se está normalizando, Enrique.
Muy bueno, bien.
De ánimos siempre.
De ánimos siempre. El ánimo y la ilusión nunca
no falla, ¿no? Pueden fallar otras cosas, sí, pero sí. Eso nunca falla. Ni falla tampoco ese importantísimo apoyo familiar y el apoyo dentro de lo que es la propia asociación, ¿no, Enrique?
Por supuesto, la familia y la asociación en sí, que ahora mismo siempre lo decimos, somos como una familia porque estamos siempre para apoyarnos unos a los otros y la asociación para nosotros es súper importante. Y por eso la llevamos entre manos, porque la queremos compartir.
Bueno, pues desde hace algunas fechas, AFNEOS forma parte de FANDACE, que es la Federación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Afectados por Daño Cerebral Adquirido. FANDACE nació en enero de 2006, bueno, pues gracias a la unión, entonces, de las 6 asociaciones andaluzas pioneras en este movimiento de daño cerebral adquirido. Desde entonces, pues ya han pasado prácticamente 15 años y han seguido creciendo y han seguido, bueno, pues poniendo de manifiesto cuál es la realidad y cómo hay que actuar, cómo deben actuar las administraciones para ayudar en ese día a día a estos hombres y mujeres que han sufrido ese daño cerebral adquirido. Vamos a saludar a su presidenta, la presidenta de FANDACE, que es Ana María Pérez Vargas. Ana María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues,
¿qué tal?
Como decíamos con Enrique, son dos fechas muy importantes porque visibilizan ese trabajo que hacéis a lo largo de los 365 días del año, ¿no?
Pues sí, todo lo que vamos realizando durante todo el año, que es un trabajo bastante importante y bastante duro, pues lo canalizamos en el día 26, en el día 29, que es donde le damos luz a ese trabajo y además intentamos ser más visibles, intentamos dar más visibilidad a nuestro colectivo y sobre todo a las personas afectadas por daño cerebral y a su familia.
Bueno, yo decía,
estamos ahí, dime.
Yo decía que gracias por lo de ello. Yo decía,
esto es muy de cariño.
Efectivamente. Yo decía que nacíais en el año 2006 y desde entonces no habéis hecho más que crecer, ¿no?
Sí, empezamos con un par de asociaciones, surgió la idea y luego fuimos adaptándonos, fuimos entrando el resto de las provincias andaluzas, luego hemos tenido alguna baja, pero otra vez volvemos a iniciar el mismo camino con AFNEOS y estamos a las puertas de volver, de empezar con una asociación en Huelva y retomar el tema de Almería también, que fue una de las que causó baja, pero estamos ahí intentando, uh-huh. vamos, nosotros siempre estamos detrás de poder estar, que esté todas las, representadas todas las provincias andaluzas, y es un programa que es un tema que siempre tenemos en mente, ¿no? Y vamos gastando, y vamos hablando, y nos vamos acercando, y bueno, parece que sí, que ya poquito a poco vamos a retomar el tema y volveremos a estar todas las provincias.
En definitiva, cuanto más mejor, ¿no? Cuantos más mejor,
por supuesto,
¿no?
Esa más es la sumemos, clave, ¿no? Exacto, exacto. Cuanto más sumemos, mucho mejor.
Yo hablaba con Enrique de lo que ha sido, bueno, este año y medio de pandemia para el tema de la rehabilitación, pero no solo la rehabilitación, sino también el diagnóstico y esa primera actuación que se hace con las personas que sufren este daño cerebral adquirido, que es clave, ¿no?
Sí, sí. Hombre, sé que en este tiempo de pandemia se ha perdido muchísimo porque, uh-huh. como bien ha dicho Enrique, la rehabilitación es una parte muy importante, pero date cuenta que en ese tiempo ha habido muchísimas personas que han sufrido ictus y que no han acudido al hospital por miedo a contagiarse de la pandemia, y el efecto ha sido totalmente contrario. Los han sufrido en sus casas, algunos desgraciadamente no han salido, otros se han quedado sin información porque al no poder entrar las asociaciones que hacemos voluntariado dentro de los hospitales, pues claro, estas personas no han tenido información ninguna, no han tenido acceso a ningún tipo de información, por lo tanto se han visto abocadas a quedarse en casa, a quedarse encerradas, a perder todo contacto con la realidad y sobre todo a recibir esa rehabilitación. Y la información cuando te da el ictus o el daño cerebral, ¿no? El tema que el daño cerebral, porque no solo es ictus, también es un traumatismo, como ya sabes, y otras patologías, pues lo primero que se necesita es información. Uh-huh. Información hacia esa familia, y esa familia la van trasladando a la persona que lo sufre, en manera de buscar recursos, buscar rehabilitación, el que pueda irse a la privada, y el que no, pues ahí estamos todas las asociaciones. Claro, lo que hospitales privados y eso han seguido funcionando, pero lo que somos las asociaciones, que es donde van la mayoría, que no pueden pagarse una privada, hemos estado cerrados. Uh-huh. Por lo tanto, tanto esa información como ese camino que tienen que seguir, eso se ha quedado totalmente parado, o sea que ha sido una parte bastante dura.
Ana María, y en esta ya nueva normalidad o normalidad definitiva, como queramos llamarla, en la que se supone que estamos ya viviendo, ¿esto está empezando a cambiar o no? Me refiero un poco al tema de la atención, tanto a personas con ictus como la rehabilitación. ¿Estáis notando ya el cambio o todavía no ha llegado?
A ver, poco a poco, uh-huh. ¿vale? Muy poco a poco. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos ya, vamos a ver, en mi asociación tenemos ya, igual que en el resto, un programa de voluntariado al hospital, pero sin embargo, a pesar de estar aprobado en el BOJA, nosotros todavía no nos dejan entrar en el hospital. Ahora mismo no sé si sean todas las provincias igual, pero no nos dejan, por ejemplo. Y luego en el tema de la atención, ahora lo que está pasando es que hay muchísimas más personas con ictus. Todas esas, no es que haya más personas, es que todas esas personas que han estado en casa y que les ha dado el ictus, ahora están empezando a ir a los hospitales, están empezando a las consultas con los neurólogos, con los médicos rehabilitadores. Entonces se ven más movimiento, pero lo que es, digamos, esa atención... Yo personalmente, ¿vale? Me ha pasado este fin de semana, he llevado a mi marido que es afectado por daño cerebral con un dolor en la cabeza, una punzada de 3 días en la cabeza, y le han pinchado un nolotil. Punto. Ha entrado y le han pinchado un nolotil. Ya está.
Y a casa.
Entonces yo creo que una persona con esos antecedentes, claro. que tiene, un traumatismo hace 20 años justo, porque hacía 20 años justo, pues creo que un poco a por lo menos tocarle, ¿no? Decir, a ver, mira, ¿de dónde te duele? Pues no, bueno, le vamos a mirar la atención, la tiene bien, no nos preocupa, pinchazo, no lo tiene. No creo que sea una atención adecuada hacia una persona que ha sufrido daño cerebral. Uh-huh. Entonces imagínate a los que lo están sufriendo ahora mismo los hospitales parece que dicen que no, pero los hospitales siguen estando un poco colapsados. Y la atención pues se ha derivado muchísimo hacia el tema COVID, evidentemente, por tema de prioridad, pero se ha olvidado todo lo que es el tema ictus, que somos la primera causa de discapacidad.
Uh-huh. Ana María, si ahora mismo pudieras echarle una carta a los Reyes Magos y se le echáramos a Baltasar, que realmente es el que suele cumplir, no sé, ¿qué necesitáis, qué les pediríais a las administraciones públicas? Uf, sería larguísima, ¿no?
Bueno, mira, lo que hay que pedir es muchísima más atención y muchísimo más recursos para las personas con daño cerebral. Eso es lo primero. Y luego, pues lo que solimos pedir siempre, ¿no? La creación del Observatorio de Daño Cerebral, el código al alta, que cuando una persona sale del hospital, sea por un ictus o sea por un traumatismo o por una agnosia, esta persona ya sufre para toda su vida un daño cerebral. Entonces nosotros no tenemos un censo real, porque la persona entra con un ictus y sale con un ictus, entra con un traumatismo craneoencefálico y sale con un brazo roto, una pierna y tres golpes en el cerebro, pero no se diagnostica que todo eso es daño cerebral. Pues eso sería otra de las cosas, ¿no? Mucha más rehabilitación. Uh-huh. Mucho más apoyo de todas las asociaciones, ¿no? Las asociaciones somos donde llegamos y damos una atención que nos da la administración, pero es que es insuficiente, ni con los costes plaza, ni las asociaciones que no tienen centros concertados, con el tema de subvenciones, podemos tirar muchas veces hacia adelante. Entonces, yo creo que todo se resume en mucho más recursos y mucha más atención para las personas con daño cerebral.
Que no es poco. Bueno, Enrique también te estaba escuchando, no sé si Enrique quiere saludar, sí, a Ana María.
Sí, Ana María, buenos días.
Buenas tardes ya. Ya no sabemos si vamos a desayunar o vamos a
almorzar. Sí, claro. Que nada, sí. Que nosotros desde aquí estamos también trabajando en esta semana, como tú ya sabes.
Sí.
Y a lo que decías sobre la rehabilitación, una de los trabajos que tenemos nosotros pendientes, llevamos por delante, es esto, lo de la rehabilitación, que sea especializada,
claro,
y que no caduque, Ana María, que caduca, la verdad.
Sí, porque creo que el máximo son 6 meses, ¿no? Sí. Y a los 6 meses, pase lo que pase, se acaba la rehabilitación, llamémosle, de la sanidad pública, ¿no?
Sí, después ya, sí.
Después cada uno tiene que aviarse las habicholas como buenamente pueda, ¿no?
Sí. Exacto.
Pues Ana María Pérez Vargas, sabemos que te hemos sacado una reunión, pero te agradecemos mucho que nos hayas atendido este ratito, presidenta de FANDACE, la Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido. Muy buenas tardes, Ana María.
Muy bien, muy buenas tardes.
Un cordial saludo.
Adiós, Ana María, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Enrique, sigo contigo antes de enseguida presento a la siguiente invitada que ya está escuchando y diciendo a ver cuándo me toca. Uh-huh. ¿Qué habéis preparado para esta semana, Enrique?
Bueno, pues hemos preparado muchísimas cosas. Lo que uh-huh. pasa que punteártelas todas, por ejemplo, hemos iluminado por aquello de celebrarlo un poco, hemos iluminado la Torre de la Victoria con el color azul de daño cerebral, que uh-huh. es el color que lo identifica, lo que es la mantecadera también. Tenemos previsto, entre otras cosas, tenemos previsto lo que es una lectura de un manifiesto mañana martes a las 12 en la puerta del ayuntamiento, que desde uh-huh. aquí ya que sirva para que todo el mundo que quiera asistir,
que esté. A las 12 has dicho, ¿no?
A las 12 de la mañana es una lectura de un manifiesto en la puerta del ayuntamiento con la colocación de una pancarta también uh-huh. de nosotros de Arneo. Tenemos también una mesa redonda, pero eso ya sería el viernes, por decirlo de alguna manera, salteándolo. También un reparto y colocación de la cita de aquellos que identifican el ictus. Uh-huh. Y una entrevista con la televisión de Casariche, que también nos va a lanzar un poco a que nos demos a conocer comarcalmente en el pueblo de Casariche y tal.
Sí, porque yo decía que aunque sois Estepeña, pero es verdad que dentro de nada vas a tener que quitarlo de Estepeña porque vuestra labor es un poco trabajar a nivel de la comarca, ¿no?
De hecho, el nombre deberíamos de cambiarlo. Cuando empezamos no queriendo aventurarnos mucho desde el principio porque no se nos fuera de las manos el proyecto, pero sí que es verdad que necesitamos del apoyo de mucha gente por los objetivos que tenemos y que mucha gente se aproveche también de lo que estamos haciendo.
Claro. Hombre, es un lujo tener en el territorio una asociación de estas características porque, bueno, muchas veces las asociaciones tienen su sede en las capitales provinciales y es mucho más cerca estar en contacto con alguien que vive en el territorio que tener que estarlo con alguien que vive en Sevilla. Y además, bueno, sabemos que antes de la pandemia estuvisteis trabajando con los ayuntamientos, presentando mociones para que se pusiera en marcha esa unidad especial de daño cerebral en el hospital de Osuna y, bueno, ahí seguimos, ¿no? Pero lo de Casariche tiene su lógica y vamos a engarzar ya con nuestra invitada porque nos acompaña María Duque, que es una jovencísima atleta de Casariche, tiene 17 años. Y en mayo de 2020, cuando tenía 16 años, sufrió un ictus. Muchas veces asociamos y de forma errónea que el daño cerebral se puede producir en personas adultas, pero bueno, la realidad es que María con 16 años sufrió un ictus y María está aquí con nosotros. Ahí calladita ha estado. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues ahora me encuentro recuperándome poco a poco. Y ahora mismo estamos bien.
Con 16 años sufriste un ictus, ¿no?
Sí.
Cuando tu médico te ve, me imagino que se sorprendería, ¿no?
Allí estaban alucinando todo.
Tú la primera, pero sin ganas de alucinar, me imagino, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo te sucedió? ¿Cómo te empezaste a encontrar mal? ¿Cuáles fueron un poco los síntomas, María?
Pues yo estaba bien. Era una tarde de cuarentena donde estábamos en la desescalada. Y de pronto, pues yo se me empezó a adormilar la lengua. Luego el brazo, que me sentía que poco a poco iba perdiendo movilidad, la pasó a la pierna. Uh-huh. Y claro, yo ya, pues mi madre se asustó y llamó al 061-112. Y ya vinieron en ambulancia y yo tenía mucho sueño, me quedaba como dormía. Uh-huh. Y ya a partir de ahí ya no...
¿No recuerdas nada?
No.
Hasta ya te despiertas, me imagino, en el propio hospital.
Sí, ya,
¿no?
Después en UCI.
¿Y ya te dijeron lo que tenías o tardaron un tiempo en diagnosticarte que habías tenido un ictus, María?
No, en el mismo momento, uh-huh, cuando me llevaron para Osuna, contactaron con mis padres y se lo dijeron. Uh-huh. Pero yo hasta que ya volví a tener conciencia no sabía nada.
16 años, deportista, además, ¿no? Que,
sí,
que te cuidas, evidentemente, ¿no?
Sí, sí, sí. Así yo que... estaba federada hacia atletismo y esto le pasa a todo el mundo.
Le puede pasar a cualquier persona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en el hospital, María?
Pues estuve 17 días en UCI.
Fíjate cómo se lo sabe.
Y 52 en total.
Como para olvidar, ¿no?
Sí, sí.
Y todo esto en plena pandemia, ¿no, María? Además,
sí,
te pilló.
Ya estábamos en la desescalada y íbamos, uh-huh, saliendo poco a poco, pero en hospital eso no,
es
no se veía
mundo.
Allí, estaba en cuarentena y ya está.
Y ya después vuelves a casa, ¿no?
Sí, ya lo volví.
Que sería, uff, ¿no?
Sí.
No solo por ti, sino por tus
por
padres,
todo,
¿no? Por claro, tener que estar tus padres yendo y viniendo, me imagino, de Casariche a Osuna es un...
Yo estuve ingresada en Virgen de Rocío.
Ah, en Sevilla estuviste. Bueno, pues
sí,
peor todavía, ¿no? Por el trasiego de Casariche a Sevilla, ¿no?
Sí.
Y la estancia en el hospital, más allá, lógicamente, de tu situación, desde la perspectiva de la atención profesional, María, ¿cómo fue?
Pues, a ver, solo podía haber uno en la habitación... Por el tema del
claro,
COVID,
COVID,
no podía recibir visita. Entonces, quiera que no, o sea, si ya estaba con tu madre o con tu padre, pero querías ver a tu amigo,
claro,
a tus primos.
Y más con tu edad, ¿no?
Sí.
Con lo que nos gusta socializar en Andalucía, ¿no?
Pero vinieron, me daban sorpresa a través de la ventana. Entonces, estaba con ellos, en verdad.
Y bueno, y el teléfono móvil ardiendo, me imagino, ¿no, María?
Sí, sí,
días
sí,
y días también.
Todo,
¿no?,
el día conectado.
Muy bien. Bueno, vuelves a casa y empieza la otra parte del proceso de quienes habéis sufrido un ictus, que es esa recuperación, que además te pillé en plena pandemia, ¿no? ¿Cómo está siendo, María?
Pues en la Seguridad Social a los 6 meses me dan el alta,
uh-huh,
porque dicen que esto es una enfermedad para toda la vida. Y pues ya te tienes que ir buscando tu pueblo privado, asociaciones. Y pues estoy yendo ahora mismo a una clínica privada y estoy en la asociación de apneo,
uh-huh,
y dando rehabilitación.
¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánto tiempo vas?
Voy 2 días a Sevilla,
uh-huh,
y luego pues en mi pueblo también así en otra clínica, muchachos que se ofrecen para darte rehabilitación. En todos los días hay que hacer algo, aunque, uh-huh, sea algo mínimo, pero hay que hacer todos los días.
¿Por qué tipo de rehabilitación haces, María?
Pues me trabajan tema de equilibrio, ejercicios para fortalecer la pierna y el brazo,
uh-huh,
y me sacan a la calle porque a día de hoy pues me da como miedo enfrentarme al día a día en la calle, y para quitarme ese miedo pues me sacan allí a la calle a pasear con ellos. Uh-huh.
María además lanzó un blog que se llama Mi Más Larga Carrera, donde vas contando, María, pues ese día a día de todo ese proceso de rehabilitación, ¿no?
Sí, a mí allí en Sevilla un hombre de aquí de Lora de Estepa me dijo, pues yo he sacado mi blog porque quería ayudar a las personas,
uh-huh,
y pues fue llegar a mi casa y digo, mamá, yo quiero crear otro porque yo también quiero ayudar desde mi punto de experiencia. Y así fue, lo creé y voy contando cómo lo voy viviendo y demás.
Bueno, pues ya tienes una nueva experiencia de contar en el blog, ¿eh? Tu paso por la radio, ¿no? Aunque sé que ya Emilio Jiménez te entrevistó hace algún tiempo, ¿no? Mi compañero de deportes, me parece que te estuvo entrevistando hace algunas fechas, y yo no recuerdo mal. Tú no te acordarás, pero yo sí. Enrique, que, bueno, el caso de María demuestra que nadie está exento de sufrir un daño cerebral, ¿no?
Por desgracia, sí, la verdad. Como el caso de María, tenemos también aquí en Estepa hace un año más o menos, se lo he comentado a ella, de un niño con 11 años, que dicho así, el caso de María y el caso del niño este, clama al cielo porque esta enfermedad antes se conocía como, antiguamente se decía, fulanito le ha dado una congestión. Uh-huh. Pero las congestiones daban a personas mayores.
Claro.
A personas jóvenes no le daban. Y hoy por hoy, sin saber el porqué, el ictus no tiene edad.
A cualquier persona le puede llegar. Y lo importante es diagnosticarlo a tiempo y rehabilitarse para devolver un poco o volver a esa normalidad anterior al daño cerebral, ¿no, Enrique?
Sí, por supuesto. Pero en eso estamos trabajando. Uh-huh. Tanto hacemos la labor de prevención como la después de orientación y bueno, ya como antes he dicho, la rehabilitación, que es muy importante, a ver si pudiéramos conseguir de que no se acabara a los 6 meses, porque a los 6 meses te dice ya está usted estupendamente. Y la persona sale cojeando y sale con... pero está estupendamente para ello.
Claro. Eso porque no lo tiene uno. El que toma la decisión en su despacho en Sevilla, donde sea, está muy a gustito, como suele decirse, y no sabe lo que es, bueno, pues enfrentarse al día a día en una ciudad, pues con un acogero, con una silla de ruedas, que también, lógicamente, hay otros casos más graves, ¿no?
Y si económicamente no estás mal, pues te vas a una clínica privada, claro. y te puedes permitir ese lujo, pero...
Pero no todo el mundo puede, ¿no?
No todo el mundo puede.
O si puede, tiene que, lógicamente, endeudarse y quitarlo, sí, de otras necesidades que la familia puede tener, porque, bueno, en cierta manera obliga a desviar esas prioridades, ¿no? Me imagino, además, sería en el caso de María. Bueno, pues María, gracias por estar con nosotros y por contárnoslo. Ánimo, y ojalá pronto te veamos otra vez practicando deporte, ¿de acuerdo? Que sí. Imagino que será tu meta final, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa es tu gran meta, ¿no? Pues tú eras corredora, ¿no?
Sí, yo practicaba atletismo.
Bueno, pues todo el ánimo del mundo, ¿vale, María?
Gracias.
Enrique, no sé si quieres añadir algo más.
Si me lo permite, claro. Sí, quisiera solamente agradecer a todo el mundo que nos está reconociendo nuestro trabajo y nos está apoyando de alguna manera con su participación y apoyándonos. Ahora, pues, hace uno, bueno, últimamente hemos estado vendiendo la lotería y de alguna manera nos han apoyado, que hemos vendido muchísimas y nos están aportando también material de ortopedia, aquellos que ya se, sí, le quedan, que no le sirven por suerte o por desgracia, no lo sé de nosotros, y nosotros hacemos la labor de quien le haga falta de llevarse,
¿no?
Así que muchas gracias por la parte que nos toca y nada.
En la calle Vinagre está la sede
de
Afneos.
En 5, ¿eh? Está su casa y la de todo el mundo.
Pues María Duque González, gracias, insisto, por estar con nosotros, todo el ánimo del mundo. Y bueno, a regresar a casa, Richie, a tu casa, ¿de acuerdo? Y Enrique Muñoz Sánchez, presidente de Afneos, también gracias por compartir este ratito de radio con nosotros, ¿vale?
De nada.